Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a arrancar un programa más, vamos a arrancar un programa muy especial para este final de 2020, principio de 2021, con información muy importante. Aquí en Auto FM nos encanta tener coche, nos encanta que nos preguntéis por los coches que vais a comprar, pero no podemos negar que es un lujo tener coche, que sale a veces caro y a veces muy caro. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y ya en diciembre hablamos de cambios con respecto a la fiscalidad del automóvil, como cambios en el impuesto de matriculación aquí en España, estimado en función ahora de una nueva normativa por emisiones. Entonces, ciertos coches pues quizás suban porque es una normativa más restrictiva. Y por eso hoy queremos hablar, profundizar más en la fiscalidad del automóvil y saber en qué media más o menos van a subir los coches en este cambio de año. Y para eso contamos con el equipo de lujo de este tipo de programas, que es José Lagunar de Rive Kids. ¿Cómo estás, José?
Hola, muy bien. Encantado de poder acompañarte otro día por aquí, por Auto FM.
Y el gran gurú de la movilidad, el patrón de movilidad actual, don Alberto Martínez. Alberto, bienvenido.
Buenas tardes y, bueno, a tope hablar de coches en Auto FM y también a ver qué pasa con los impuestos, que hay mucho que contar, ¿eh?
Efectivamente, hay mucho, mucho que contar, porque el mundo del automóvil tiene muchos impuestos, ¿no?, que van asociados, que se pegan como una lapa a ese automóvil que queremos comprar: matriculación, circulación, impuesto de los combustibles, bueno, etcétera, etcétera. ¿Quieres saber cuál es vuestra opinión? ¿Os parecen muchos esos impuestos? ¿Pocos? ¿Suficientes? Alberto.
A ver, son bastantes. Eso para empezar, está claro que hay muchos. El coche es un producto de lujo y, bueno, no es de primera necesidad y por eso pues lleva acarreados impuestos como el IVA y otros muchos que luego comentaremos. Y luego pues el carburante, al ser contaminante, pues también tiene sus impuestos acarreados y también me parece lógico que los tenga. Pero veremos que esa lógica luego más o menos está justificada o no. Pero el caso es que hay muchos.
Hay muchos. José.
Pues yo, para mí, el coche sí que es un bien de primera necesidad. A lo mejor en Madrid o en alguna gran ciudad, bueno, pues no es un bien de primera necesidad. Pero es que recordemos que España es un país bastante más grande y bastante más extenso y con gente que vive en muchos sitios que no son ni Madrid ni Barcelona. Así que vosotros que vivís en Madrid no os creáis el ombligo del mundo, porque hay mucha más España que esa. Y para la mayoría el coche es una herramienta de trabajo y un bien de primera necesidad para poder desplazarse a un centro médico, para poder desplazarse al trabajo, en muchos casos para poder llevar a los niños al colegio. Así que cuando se habla de que el coche no es un bien de primera necesidad, yo personalmente lo cogería con pinzas. Para mí el coche y toda la industria de la automoción, mirando los impuestos, es como si estuvieran todo el día el Estado ordeñando esa vaca que es el sector de la automoción a través de impuestos, y no es que tenga muchos, es que no tiene más porque no caben, y ni más ni menos.
Eso es bien cierto lo que apunta José, porque Alberto y yo bien sabemos que vivimos en Madrid, que para hacer un trayecto del punto A al punto B, hoy en día te surgen las posibilidades del metro, del autobús, del car sharing, del moto sharing, de bicicletas, patinetes, y efectivamente en el entorno rural pues es más complicado, y es cierto que las rutas de autobús son pocas, nulas y poco frecuentes, y necesitan más ese utilidad, un coche como un bien de primera necesidad, de ya no para una urgencia, sino para el día a día de cualquier familia. Pero vamos por partes, y si os parece vamos a empezar por los primeros, los impuestos que se generan a la hora de comprar el coche. Alberto, ¿cuáles son estos impuestos que surgen cuando queremos comprar nuestro coche nuevo?
Bueno, pues cuando vamos al concesionario tenemos varios impuestos antes de arrancar el coche. Y el primero es el IVA de asociado a la base imponible del coche. Después está el impuesto de matriculación. Una vez ya se paga el impuesto de matriculación, te da acceso a lo que es la placa. Pero para eso, para darlo de alta en la DGT, tienes que pagar una tasa de matriculación. Y por último, ahora, desde hace 2 años, pues es muy recomendable comprar el distintivo ambiental. Entonces ya tenemos 4 cosas que tenemos que pagar, pero sin haber arrancado el coche. Entonces, pues bueno, veremos que también en el tema de la matriculación se paga un poco doble y eso me parece un poco jeta. Y bueno, lo que comentamos en el otro podcast y en el otro programa, de que al año 2021 cambia al ciclo WLTP, entonces este impuesto de matriculación va a aumentar en ciertos coches.
Ajá. Esas etiquetas medioambientales, que parece una tontería, parece la pegatinita esa que va ahí pegadita, pero son 5 euritos. Yo recuerdo cuando se la puse, eran 5 euros más a subir en lo que pagas cuando tienes tu coche nuevo. Más cosas, José, de estos impuestos a la hora de comprar el coche.
El coche es solo un ejemplo más de cómo el IVA es una forma de, bueno, pues de que el Estado recauda de forma doble, triple y hasta cuádruple cuando se hace una adquisición. Y ya no solo el propio coche, sino, por ejemplo, los sistemas de retención infantil, que son de obligatorio uso para menores de 135 centímetros, tampoco tienen IVA reducido, tienen el 21 como el coche. O sea, todo lo que está asociado al coche, trasca, 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 a ordeñar el sector de la automoción.
A darle siempre al contribuyente, ¿verdad? Que luego daría mucho para hablar si todo ese zasca, zasca, zasca que muy gráficamente dices, José, se reflejara, ojalá se reflejara en asfaltos de primer nivel, en señales que no hayan perdido ya su luminosidad, en señalización, etc., etc., que lamentablemente no es así, José.
No es así. De hecho, bueno, hace poco veía un vídeo de Toribio, que también estuvo con nosotros en otro programa, en otro podcast, y en un tramo de carretera de Zamora encontraba 3 o 4 señales del año 1964. O sea, fíjate tú si no ha habido años para reponer las señales y poner señales en condiciones. Que estamos hablando de que tenemos un mantenimiento de las carreteras hiperdeficiente.
Efectivamente. Bueno, pues ya hemos contado los impuestos que se generan cuando compramos un coche nuevo. Ya tenemos el coche listo para salir del concesionario. ¿Qué impuestos hay que pagar para disfrutar del uso de nuestro coche, Alberto?
Bueno, pues para poder usarlo en la calle tenemos que pagar el impuesto de circulación municipal, que depende de cada municipio, valga la redundancia, y también se genera según la potencia fiscal del vehículo. Y luego tenemos que tener un seguro obligatorio que paga impuestos. Entonces, pues esos dos gravámenes los tenemos que sumar a lo que ya hemos pagado a la hora de la compra. Y luego, si, pues por ejemplo, decíamos que vivíamos en Madrid, pues si tenemos una residencia en una zona de estacionamiento regulado, pues también tenemos que pagar al ayuntamiento una tasa por aparcar en la calle en esas zonas de estacionamiento regulado.
Efectivamente.
Así que bueno, pues no son pocos.
Y cada vez que damos un pasito, pues tenemos un impuesto más que pagar, José.
Lo de los ayuntamientos es de traca, porque nos tracan, nos atracan a base de bien, con impuestos, con el tema de aparcar, con un montón de cosas, y luego resulta que sus propias flotas son lo menos ecológico que hay. Da igual por qué ciudad te pases, que seguro que te encuentras en algún momento un vehículo municipal, me da igual la localidad, me da igual el grupo político, en el que pondrá unas letras en verde, algo parecido a eco, y por el tubo de escape sale una zorrera negra impresionante. A mí me parece que no tienen vergüenza las administraciones en general, grabando de impuestos al automóvil con la excusa de que contamina mucho, y sus propias flotas son las que contaminan al menos lo mismo que los demás, si no mucho más, porque es que hay flotas increíbles. Pero fíjate, en España tenemos una cosa que es prácticamente única en el mundo, y bueno, prácticamente no, es única en el mundo y que casi nadie conoce. Se llama el Consorcio de Compensación de Seguros.
Sí.
¿Sabes quién lo conocen? Pues aquellos que alguna vez han tenido el coche o han estado por la zona de Valencia, ha venido la gota fría, sí, y les han tenido que indemnizar el coche. Bueno, esta herramienta del Consorcio de Compensación de Seguros es algo muchísimo más complejo que indemnizar a aquellos que sufren una catástrofe natural dentro de las que tienen ellos catalogados. También sirve, por ejemplo, que a lo mejor la gente no lo sabe, cuando tú vas a solicitar un seguro, a lo mejor eres muy joven o tu coche tiene muchos caballos y te tiran para atrás en un par de compañías, el Consorcio de Compensación de Seguros tiene la obligación de asegurarte el vehículo. Así que cuando nos han tirado para atrás en un par de compañías, que sepamos que podemos acudir al consorcio, además de si hay una gran catástrofe, también si no conseguimos una aseguradora que nos asegure el vehículo.
Efectivamente, lo que dice José, han salido hace poco los datos de la compra de vehículos por parte del Estado. En los 10 primeros meses de este 2020, en los 10 primeros meses, ha comprado el doble de vehículos que en todo 2019. Ha comprado 3.207 modelos de todo tipo. Bueno, pues de esos 3.207 modelos, solo el 2% son híbridos o eléctricos. El 97% son diésel. Que, bueno, pues ahí está lo que predican y lo que hacen. Si esos vehículos son, obviamente, nuevos, Euro 6D, diésel, porque son para hacer grandes viajes, pues muy bien, si nosotros estamos de acuerdo en que el diésel todavía tiene cabida. Ahora, si han comprado diésel para organismos oficiales que están dando vueltas por Madrid con el vehículo, pues metedura de pata importante. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los impuestos que más ríos de tinta han corrido con él, más discutidos del mundo de la automoción, que es el de los carburantes. ¿Cuántos impuestos pagamos por litro? ¿Cómo veis esta cuantía? ¿Es justa el impuesto al carburante, Alberto?
Bueno, pues el impuesto al carburante es un impuesto que pagamos cada vez que compramos gasolina o diésel y más o menos representa el 50% o el 55% del coste del litro. Y aquí esto está bastante sectorizado, porque el precio del carburante tiene IVA, pero tiene IVA justo después de dos impuestos, que son el impuesto general estatal y el impuesto estatal especial. Uh-huh. Y una vez se grava el precio base del carburante con estos dos impuestos estatales, a partir de ahí se calcula el IVA. Entonces, pues pagamos un IVA ya gravado por impuestos. Y bueno, pues tenemos que saber que la gasolina paga más que el gasoil y ambos pagan más que el gas licuado de petróleo, que es un poco el carburante más barato y que más le interesa a Europa patrocinar. Y por eso la fiscalidad es más beneficiosa. Y además que acarrea la etiqueta ECO, entonces, bueno, pues el GLP está bien visto por las autoridades y, bueno, pues
le están dando un mayor empujón a ese tipo de carburantes, ¿verdad? José, entonces cuando crezca el ritmo que nos dicen algunos gurús que va a crecer el coche eléctrico, se nos va a quedar a dos velas el Estado, ¿no? Porque con la luz no pagamos impuestos.
Sí, sí, que no pagamos impuestos. ¿No? Pues blanco y en botella, si ahora la luz vale X, pues mañana la luz va a valer 2X, 3X, 5X, lo que haga falta. Las arcas del Estado no van a dejar de llenarse nunca y cuando los carburantes fósiles dejen de ser una forma de ingreso recurrente del Estado, pues ¿qué gastamos? ¿Electricidad? Pues a la electricidad. Y ojo, que la electricidad en España ya está cargada, no sé si de impuestos, sí, pero al menos de una maraña que no entiende nadie, importante. A nivel de usuario, yo la verdad es que no me he preocupado nunca del coste de kilovatio en España con respecto al resto de Europa. Pero a nivel industrial, la electricidad en España para las industrias ya es más cara que en otros países de Europa.
¿Y cómo se queda cuando sabe ese dato alguien como tú que es fabricante? ¿Cómo
me cabreas. Imagino
te cabreas y si tienes posibilidades, coges y te vas fuera.
Sí, salvo que tengas mucho amor propio a tu tierra y...
Como Enrique Kids.
Pero, a ver, es que la gente a lo mejor no es consciente de detalles como esos, pero una industria que a lo mejor está teniendo un coste todos los meses de 6, 7 mil euros en electricidad en España, esa misma industria en otro país europeo del centro de Europa, a lo mejor está teniendo con el mismo consumo energético solo un gasto de 4 o 5 mil euros. Hay diferencias muy importantes dependiendo del país al que te vayas ya ahora mismo sin tener unos gastos de electricidad importantes, porque claro, mañana cuando la mitad del parque móvil sea eléctrico, evidentemente va a subir el precio de la luz, primero porque el Estado va a necesitar aumentar impuestos en este nuevo vector energético, y segundo porque lo que se produzca hay que repartirlo, hay subastas y el precio va a subir, ley de la oferta y la demanda, así que nadie piense que el precio de la luz va a estar siempre como está ahora o que va a bajar, porque no, cuantos más coches eléctricos haya, más va a subir el precio de la luz, eso es así.
A modo de paréntesis, decir que hace poco hablaba con uno de los responsables de Rec Radio, del 108.0, donde emitimos la tertulia de Auto FM los viernes, y eran costos de 9, 10, 11 mil euros lo que se gastaba en luz mensualmente la radio, con sus antenas, sus equipos, etc, etc. Yo técnicamente no lo sé, pero claro que es un coste muy, muy fuerte. No sé si quieres apuntar algo, te he oído, Alberto.
Sí, que es importante decir en todo esto de los coches eléctricos que al final la conexión Wallbox, que son los cargadores que vamos a poner las casas con el coche, sí, a lo mejor por ahí se facilita un poco el diferenciar qué porcentaje de la factura de luz va al coche y cuál va a la casa. Y probablemente los ríos de los impuestos vayan por gravar más a la que va el coche. Me temo que va a ir por ahí. Y cada vez todo es más inteligente. Entonces, si alguien está pensando en comprar un Wallbox, pues que lo haga más rápido que tarde, y así se quita dilemas extras.
De ese tipo. Bueno, pues vamos a hacer un cortecín, un segundito, unos consejos publicitarios. Volvemos enseguida con esta fiscalidad del automóvil que estamos descubriendo hoy.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.
Bueno, pues retomamos este podcast, retomamos hablando de esa fiscalidad, como decíamos, del automóvil, y ahora queremos hablar de otros impuestos asociados que quedan, que son los que pagamos cuando visitamos al taller o a la ITV, por ejemplo, Alberto.
Claro, eso es. Una vez ya tenemos el coche circulando, pues todo lo que compremos para el coche tiene su impuesto, por así decirlo, que tiene el IVA al 21%. Por ejemplo, si vamos a un taller y somos honestos y legales, como hay que ser, y pagamos el IVA del taller, pues eso es un gravamen extra asociado al coche. Además, probablemente si hacemos un cambio de ruedas tendremos que pagar un pequeño canon de reciclaje de las ruedas, igual con el aceite. Y por si no fuese suficiente, cada 4 años o cada 2, depende de la antigüedad del coche, pues tenemos que pasar a la ITV. Y la ITV, además de ser una locura autonómica, porque cada autonomía va un poco por libre, tiene asociado el IVA, una tasa de tráfico de 4,10 euros y una tasa autonómica que la define cada comunidad. Entonces, pues Pues eso, que cada vez que vamos a visitar a alguna reparación o queremos comprar cualquier cosa para el coche, para limpiarlo, productos para limpiarlo, etcétera, también el Papa Estado llama a la puerta y nos quita un poco con el... Eso es.
Eres un cachondo, Alberto, ¿eh? Lo suavizas tanto, tanto, tanto. A ver, que lo de las ITVs es un atraco.
Tenemos a ti, José. No podíamos traer dos cañeros. Alberto es el poli bueno y tú eres el poli un poquito menos bueno.
No, pero es que lo de las ITVs es un cachondeo. Es que es un instrumento autonómico. Es que tú cambias de comunidad autónoma y es que no es ni la misma tasa ni revisan las mismas cosas. Es una tomadura de pelo. La ITV se necesita. Se necesita tener un control sobre el estado de los vehículos. Pero este control, si no lo hace el Estado, al menos el Estado tendría que preocuparse de unificar criterios. Criterios a la hora de revisar las mismas cosas, exigir exactamente lo mismo y, por supuesto, cobrar en todos los sitios lo mismo y, por supuesto, lo mínimo imprescindible, que es que estamos hablando de seguridad vial. No estamos hablando de recaudar por recaudar. Y es que una cosa que es para garantizar que el parque automovilístico está, al menos, ya no sé si en perfectas condiciones, pero al menos en unas condiciones mínimas, también de eso sacan rédito político y económico. Ah, no me fastidies, hombre. Es perdonar que me ponga así, pero es que me lleva por el camino la amargura esto de utilizar la seguridad vial con un componente político haciendo diferenciación entre unas comunidades autónomas y otras. Me parece indignante, la verdad.
Me parece claro y diáfano lo que cuentas, José. Alberto.
Decir que hay mucha diferencia, ¿eh? O sea, que si lo miras bien entre la comunidad más cara y la más barata...
Así me gusta que te animes, Alberto, que vayas ahí subiendo.
Así que te sale rentable irte de fin de semana a la más barata con lo que te ahorras en la ITV, ¿eh? O sea, en serio.
Que... Yo, como sabéis, vivo en Madrid, tengo el pueblo en Zamora. Y son, ahora me pilláis dónde es más barata, pero son como 10 o 12 euros, siempre que lo miro, más barata en una que en otra. Ahora no recuerdo cuál es la más barata, no quiero meter la pata.
Creo que la más barata era Extremadura, y la más cara creo que, o País Vasco, así. Pero que había mucha, o sea, que nosotros viviendo en Madrid, irnos de fin de semana a Cáceres, el hotel nos lo paga la diferencia de la ITV o la gasolina, seguro, vamos.
A ver si estoy yo equivocado y este tema lo hacen para que aumente el turismo de interior. Qué mal pensado era yo. Fíjate que esto lo hacían para aumentar el turismo interior. Cachis.
Eso lo lleva el Ministerio de Turismo entonces, ¿no? Las tasas de ITV.
Te vas a Trujillo un fin de semana, te cargas el coche, te pasas la ITV, cargas el coche de buen producto y ya tienes las fiestas solucionadas, ya tienes el plato de ibérico.
Efectivamente. Porque además poco le hace falta a Extremadura para venderse, ¿eh? Porque es una tierra que la cojas por donde la cojas, tiene mucho que ofrecer. Oye, Alberto. ¿Y si yo quiero vender mi coche de segunda mano, me libro de pagar impuestos?
Sí, sí. En la imaginación de alguien, con todo lo que ha pagado, pues dirá, oye, ya es suficiente, ¿no? Pues hay que volver a pasar por caja. Y bueno, hay que hacer un cambio de titularidad que vale 54,60 euros y es una tasa a la DGT. Y luego hay que pagar un impuesto de transmisiones patrimoniales. Y además, si quieres hacer una compra segura y bueno, quieres conocer el estado de ese vehículo, puedes comprar un informe del vehículo de la DGT que tiene un coste de 8,5 euros. Eso sí que es optativo, pero yo creo que es muy recomendable para que no...
Aconsejable, desde luego.
Pato por liebre. Y bueno, pues eso, que al final todo suma y ni cuando te quieres desprender del coche te libras de los impuestos.
Lo que me estoy dando cuenta con lo que me estáis contando, José y Alberto, es que en España se graba la propiedad y no tanto el uso del vehículo. ¿Qué opinión tenéis de esto al respecto, Alberto?
Sí, pues esto es bastante importante y es una tendencia que además va de la mano con el sector. Porque, bueno, estamos cambiando la percepción de la propiedad al pago por uso, ¿no? Y todos estos impuestos que hemos visto son por la propiedad del coche y no tanto por el uso. Me explico, el impuesto de matriculación tendría sentido que fuera una tasa solo y luego crear un impuesto a las emisiones. Sí. Que eso tendría como más lógica, y que cuanto más contaminas, más pagas, que es como la filosofía base que quieren instaurar desde Europa con toda esta transición energética.
No pierdas de vista una cosa, un impuesto es para recaudar, punto, y lo van a hacer de la forma que mejor les convenga para recaudar lo máximo posible, y lo podrán disfrazar de color verde, de color amarillo, del color que quieras, lo podrán disfrazar de un plan, da igual, un impuesto es para recaudar, y Por desgracia para el ciudadano de a pie, lo van a hacer de forma que recauden lo máximo posible. Y lo decorarán, lo pondrán marketing por encima, mantequilla por debajo, aceite de oliva, lo que quieran. Pero un impuesto es para recaudar y van a seguir recaudando. Vengan coches eléctricos, se pase de la propiedad al uso, a la nueva movilidad, da igual los apellidos que pongamos. Nos van a crujir a impuestos, sea como sea.
Y respecto a otros medios de transporte, la verdad que la fiscalidad del automóvil y todo lo que sucede con el coche es equivalentemente muy injusto, por así decir, porque como que sí, han tomado el tráfico rodado como el patito feo y solo se presiona tanto en emisiones, en impuestos, al tráfico rodado, y creo que no debería ser así.
Otro de los problemas que tenemos es una administración que está cargada de tasas, de impuestos, de ministerios, de comunidades, diputaciones, y entiendo que todos quieren su parte.
Bueno, es que tenemos muchas cosas por triplicado. Administración, impuestos, gravámenes. Básicamente somos poco eficientes. Y como somos poco eficientes, pues necesitamos más combustible para que la maquinaria siga funcionando. Y no estoy hablando de un motor de combustión. Estoy hablando de la propia administración. Y todos somos conscientes de que si tenemos que pagar al Estado, tenemos que pagar a la comunidad autónoma, tenemos que pagar al ayuntamiento, pues al final tenemos que pagar por lo mismo tres veces, aunque lo cambien un poquito el nombre. Pues esto no es eficiente. Lo que hablabais antes de cuando haces la compra-venta de un coche, que hasta por un documento digital que lo hará un software y que el coste para la administración es absolutamente residual, te clavan 8,5 euros. Es que esto es querer ordeñar absolutamente hasta la última gota del bolsillo de los usuarios.
Y sobre todo lo que hablábamos antes también de las ITVs, ese montón de administraciones que tenemos. Yo recuerdo a mi padre, el hombre, cuando iba a cazar, que iba a Zamora y tenía que pagar unas tasas, un seguro, a Castilla León. Lo invitaba algún amiguete a Toledo, Castilla-La Mancha, y ya no le valía nada. Tenía que pagar otro seguro, otra tarjeta, otro no sé qué, por ir unos kilómetros más para allá o más para acá. Es increíble.
Y ojo, igual. Que vosotros estáis en Madrid y hay algún impuesto, alguno, que estáis exentos. O sea, que es que encima, estando en Madrid, tenéis hasta algún privilegio fiscal con respecto a otras comunidades autónomas. Así bueno, que no te quejes, ¿eh?
No tenemos el cochinillo ni la paz que se vive en la Segovia profunda, que es la que tú añoras y anhelas.
Eso, bueno, desde luego.
Sabiendo, además, todo lo que se paga en impuestos a día de hoy en España, ¿queréis hacer alguna reflexión más, Alberto?
Sí, pues que al final me temo que, hablando de esto de que en Madrid nos librábamos, no creo que estemos lejos de ver una tasa por aparcar en superficie en la calle, entonces, ya independientemente del parquímetro. Me temo que esa va a ser la siguiente, y un impuesto a las emisiones, más pronto que tarde, va a venir.
Pero un impuesto diferente al impuesto de vehículos de tracción mecánica, del que ya pagamos, un impuesto por dejar el coche parado en vía pública.
Sí, bueno, por usarlo, por cada kilómetro recorrido, según la tecnología de mi coche, pago X. Y en Cataluña ya lo están un poco estructurando para que sea así.
Son unos visionarios, ¿eh? ¡Buah!
Efectivamente. Pero
esto me temo que va a pasar, y con todo esto de la ley de los 95 gramos, la industria presionando para los eléctricos, estos 4 o 5 años que vienen van a estar curiosos en este tema.
Nada, pues nos empujan a los patinetes, y como la Dirección General de Tráfico todavía no ha hecho ese manual que tiene que hacer para que empiecen a contar los 24 meses a partir de los cuales los patinetes de verdad van a entrar dentro de un ámbito de legalidad, pues nos vemos todos con patinetes ilegales por cualquier parte y de cualquier forma, y solucionados todos los problemas, ¿no?
Efectivamente, podcast de los patinetes que también hicimos aquí, que os lo contamos, lo que está apuntando José Lagunar, os lo dejamos en la caja de texto si queréis también ver el tema de los patinetes. Para ir cerrando este podcast, Alberto, si quieres, podemos poner alguno de los ejemplos que tenemos, con los que has trabajado en este informe que nos has hecho de la fiscalidad del automóvil. Tienes aquí un ejemplo de la fiscalidad de un vehículo medio en España, que es de unos 17.000 euros.
Sí, eso es. Ese es el precio medio que paga una persona por un vehículo en España. Y, por ejemplo, de IVA, en ese precio base, encontramos que se pagan 3.570 euros. Entonces, pues ya es una tajada bastante buena. Y luego, con el nuevo impuesto de matriculación, pues ponte que te has comprado un Seat Ibiza tricilíndrico. Pues antes no lo pagabas porque eran menos de 120 kilómetros, gramos kilómetro de CO2. Pues ahora sí. Y es un 4,75 del precio antes de impuestos en el coche, que ya serían unos 630 euros. Más allá.
O sea que pagar... perdóname, Alberto, para que os quede claro a todos nuestros oyentes, ese incremento en un Ibiza, más o menos, de que nos ha hecho Alberto este estudio, con la nueva tramo impositivo según emisiones, ese Ibiza, que hemos hecho como un ejemplo, de 17.000 euros, costaría 630 euros más.
Y ojo, sí, que estamos hablando de un Ibiza de 90 caballitos, un 1.000, ¿eh? No estamos hablando de un superdeportivo.
Correcto, es un coche... Sí.
Normal.
Normal, de familia, del que se puede ajustar mucho a ese formato que nos contabas, José, de primera necesidad.
Claro, efectivamente.
Y ahora mágicamente los oyentes entenderán por qué todos los coches llevan etiqueta eco, son microhíbridos o funcionan a gas, y si ya tienes un presupuesto un poco más solvente, pues en vez de comprar un diésel te van a tirar en el concesionario a comprar un híbrido enchufable, y ya si compras un eléctrico te hacen una fiesta cuando se pueda.
Y, sí, porque además, sí, perdona que interrumpa una cosa, solo con estos dos detalles que nos has puesto, estás hablando de que el Estado, por la compra de un Ibiza de una familia normal de 17.000 euros, se está metiendo en el bolso 3.500, 4.000 euros, o 4.200 euros. 4.000. Claro, el usuario puede pensar que el fabricante de coches gana muchísima pasta con cada coche que vende. La realidad es que ojalá los fabricantes de coches ganaran o tuvieran los márgenes que sí tiene el Estado con cada coche que se vende. O sea, que no piense el usuario que está comprando un coche que un fabricante en 17.000 euros se lleva de beneficio 4.000. Vamos, ni bueno, darían palmas con las orejas. Se ve claramente, al menos nosotros que estamos un poco más metidos en el sector, cómo la vaca la están ordeñando de una forma desmedida. O sea, desmedida. Gana muchísimo más el Estado en impuestos cuando se vende un coche o se matricula un coche que el propio fabricante que ha fabricado ese coche.
Sí, ponte que sea de aquí, se llevaría un beneficio de 1.500, 2.000 euros más o menos de la fabricación. Pero claro, el real negocio de los fabricantes es que a ti, cliente, te fidelicen en su taller, que todo lo que lleva acarreado ese coche lo hagas en su centro, en el concesionario, y por eso tantas ofertas de financiación con una primera revisión gratis, con la segunda gratis, y oye, tú que eres cliente de tal marca, te doy un 20% por cambiar las ruedas en mi concesionario, etcétera. Entonces, el negocio global de las marcas está en la venta y en la posventa.
Sí, lo que pasa es que la inversión que tienen que hacer a nivel de I+D, a nivel de fabricación, de infraestructura, los riesgos que tienen que correr no son para donde luego sacan esa recurrencia en su taller oficial. O sea, es que hay una desproporción entre rentabilidad-riesgo y la forma de recurrencia que a lo mejor el usuario final no es consciente de que está totalmente desproporcionado.
Y luego de ese coche,
Alberto, de 17.000 euros de Civiza que estábamos ejemplificando. Habíamos hablado de 3.570 euros de IVA, 630 de matriculación, que en 2020 no los pagaría por el impuesto que hay ahora. Falta la matriculación, la etiqueta medioambiental. ¿Qué más gastos acumula ese Civiza?
Mira, antes de salir a la calle, la DGT te pide una tasa de matriculación, que son 97,80 euros, independientemente de que pague o no impuesto, eso lo tienes que pagar sí o sí, y el distintivo medioambiental de la DGT, que son 5 euros, que solo es obligatorio en Madrid. En las otras comunidades es recomendable, pero que vamos, que realmente lo compras. Y aquí es importante decir que cuando cambias la luna, pues muchas veces ya no son solo 5 euros en la compra, sino claro, que son otros 5, y en las motos, que tiene que ir en un lugar visible, pues se está cayendo más de lo que debería. Y como que no vas a comprar un distintivo cada año, no sé. Eso lo deberían repensar.
Revisar. Y luego hay un impuesto por el uso del vehículo, ¿no? Por el impuesto de vehículos de tracción mecánica.
Sí, esto es lo que se conoce como el numerito. Y esto depende de cada municipio. O sea, cada municipio tiene unas tablas. Y bueno, pues sí que suceden casos curiosos, como que los municipios pequeños de la Sierra de Madrid, que tienen unos costes más baratos, a veces miras las estadísticas y hay 50 vehículos por habitante en ese pueblo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ponte una empresa grande de renting que lleva todos sus coches y los matricula allí, porque paga menos de impuesto de tracción mecánica. Y bueno, pues este Ibiza, por ejemplo, en Madrid, pagaría 20 euros. Pero si fuese más potente y tuviese más cilindrada, pues saltaría a 59, etcétera. Y bueno, ahí hay una duda curiosa que al final, si queréis, la estudiamos y lo decimos en otro momento, y es cuántos caballos fiscales tiene un coche eléctrico. Que es una cosa curiosa, porque esto se calcula a través de la cilindrada del motor, etcétera, y un coche eléctrico no tiene cilindrada. Entonces, bueno, pues ahí os dejo la curiosidad que ya resolveremos en un momento dado.
Lo dejamos en el aire para que lo piensen, y le damos la respuesta más adelante. Entonces, Alberto.
Sí, sí, si quiere alguien que lo sepa y lo dice en Twitter, pues abrimos ahí un debate curioso, y bueno, también que lo acierten, que es una pregunta, yo creo, interesante.
Venga, pues así lo hacemos. En cuanto a lo que decías antes de vehículos que hay en algunos pueblos, por el que los impuestos son de matriculación más baratos, pues por ejemplo aquí en Madrid, en la sierra, al lado de donde yo vivo, en Morar-Zarzal, que es una población de unos 12.000 habitantes, tiene casi 50.000 coches, porque alguna empresa de alquiler pues los tiene ahí, como tú nos decías. Y luego hay otro pago a mayores que quizás no hemos todavía analizado, que es el impuesto. Una póliza de seguros hay que tener sí o sí.
Sí, efectivamente, cada póliza de seguros tiene un impuesto a la prima de seguros, que también va a subir en 2021 si se aprueban los presupuestos del Estado. Bueno, sube del 6% actual al 8%, y esto más o menos generará un coste, una subida de 8-10 euros a la póliza. Y más allá, se paga algo por cada póliza para crear este consorcio de compensación de seguros, que es una muy buena idea y tenemos que seguir manteniéndolo, tal como decía José. Y bueno, se paga el 0,15 de la póliza y luego 3,5 euros.
Sí, además, estas cantidades han ido bajando en los últimos años. Creo que es el único impuesto que tenemos en España, precisamente este gravamen del Consorcio de Compensación de Seguros, que ha ido bajando porque o bien los siniestros cada vez han sido menores, o ha habido varios años seguidos sin siniestros, que el superávit que tiene de liquidez el Consorcio de Compensación de Seguros así lo ha propiciado. Así que, como nota informativa, os tiene que doler lo que menos de todo esos eurillos que se van para el consorcio de compensación de seguros, porque es que además han bajado en los últimos años.
Efectivamente. Sí. Alberto,
sí, dime.
Un coche que pagara un seguro de 250 euros, por poner una cifra redonda, en diciembre, en 2020, esos 250 euros más o menos, ¿en qué se convertirían en enero de 2021?
Pues más o menos ponte que se convertirían en 270, pues ponte que pagamos 20 euros de impuestos, ¿no? Sí. Y luego en 2021 con la subida del impuesto a la prima de seguros, pues serían 5 euros más. Uh-huh. Y se me olvidó antes que hay un 2% de recargo para el consorcio para los vehículos que no tienen seguro. O sea, que esto también está bien, porque si tú tienes un incidente con alguien que no tiene seguro, pues el Estado responde y eso está bonito.
La verdad es que es un privilegio en España y en todos los países que pertenecen a la Carta Verde, y de hecho en el momento que tú estás asegurado en España, estos seguros a través también del consorcio de compensación de seguro, que es el que gestiona, también va a facilitar los trámites. Si por ejemplo viene un vehículo de Francia documentado o sin documentar, con seguro o sin seguro, al final, si hay un accidente, es este consorcio de compensación de seguros el que te va a resolver la papeleta. Y precisamente en España hay mucho tráfico de vehículos pertenecientes a otros países con carta verde.
Paso, efectivamente.
Con lo cual, esto ojalá no se usara nunca, pero a veces hay que usarlo, y que todos los que nos estén escuchando estén tranquilos, que de verdad hay aspectos como este en los que en España los conductores o los usuarios de vehículo tenemos un nivel de protección muy, muy envidiado en otros países del mundo.
Alberto, y aunque el abuelo Cascarrabias del señor Lagunar nos le dé mucha envidia y nos tire muchas pullitas a los de Madrid, luego también tenemos algunos pagos que también nos toca hacer para los que vivimos en Madrid, que es como el servicio de estacionamiento regulado, el SER, por aparcar en la calle en nuestro barrio.
Eso es. Por ejemplo, si tú vives dentro de la M30, hay parquímetro. Y este parquímetro pues no es gratis, aunque seas residente. Entonces tienes que pagar una tasa anual por aparcar en la calle, que es de 24,60 euros. Y bueno, pues no es mucho, pero pues es ya algo más que hay que sumar.
Yo creo que la definición global de diferencia entre ciudad y pueblo no debería ir por el número de habitantes. Debería ir por si te cobran por aparcar en tu propia ciudad, en la que ya estás pagando impuestos por vivir, por basuras, por no sé qué, por no sé cuál. Bueno, pues en las ciudades que además te cobran por tener el coche en la calle, siendo tú empadronado, estando empadronado dentro, eso ya tenía que ser ciudad. Definición. Y todo lo que sea normal, o sea, tú puedes dejar el coche aparcado en un espacio público, tendríamos que llamarlo pueblo y ya está.
Vamos a cambiar hasta el idioma. Oye, hay un tema que no hemos tocado, chicos, los peajes.
Bueno, los peajes también tienen impuestos, ¿no? Y mira que aquí hay una curiosidad bastante importante en España, porque llevan la mochila del Estado por si las empresas quiebran, pues tienen a papá Estado de amigo, ¿no?
Sí.
Pero cada vez que pagamos un peaje también pagamos el IVA.
Ahí, en el momento que subes de los Pirineos para arriba, hasta te parecen pocos los peajes que hay en España, que no estoy en absoluto a favor de muchos de los peajes que hay aquí.
José, vosotros hacéis un Valladolid, ¿cuál es la ciudad que vais a la feria en Alemania?
Colonia.
Valladolid, Colonia, y ahí, ¿cómo son los peajes a partir de los Pirineos para arriba?
Francia es terrible, Francia, la señal es de 130. Y los peajes es todo uno. Señal, peaje, señal, peaje, señal, peaje. Yo no sé exactamente cuánto nos gastamos en peajes.
Prefiero no saberlo.
No, pero seguramente cerca de 150 euros en peajes, lo que es cruzar Francia. Porque luego el trocito que hacemos de Bélgica y de Alemania, el de Bélgica yo creo que no tiene ningún peaje, y el de Alemania solo hay un peaje pequeñito. Pero en Francia es increíble. Bueno, las empresas de transportes que hacen internacional por Francia, vamos, yo creo que tienen que tener tanto gasto de combustible como de peaje.
Como de peajes. Bueno, pues yo creo que si no me decís lo contrario, le hemos dado un buen repaso a lo que es la fiscalidad del automóvil, ¿no os parece?
Sí, porque ya hemos hablado también de los combustibles que pagan bien. Entonces,
más de la mitad del coste.
Eso es, sí. Sí, poner que si la gasolina está ahora 1,20, 1,15, sí, 1,20, 1,30, ¿no?
Sí.
Pues la más de la mitad de ese precio son impuestos. Entonces, y la gasolina en España es barata respecto a Europa.
Da miedo pensar que es barata. Bueno, pues lo dicho, compañeros, Alberto Martínez de Movilidad Actual, muchas gracias por este informe que yo creo que ha quedado y ha reflejado lo que es la realidad de la fiscalidad del automóvil en España.
Sí, bueno, pues que sepa todo el mundo que tener coche sale caro, pero es un disfrute que vamos a seguir hablando aquí en Auto FM.
Y queda pendiente, Alberto, si tener coche sale caro, vamos a analizar el mercado del car sharing. A lo mejor es el futuro más inmediato de lo que parece.
Sí, eso es una transición muy interesante que un día hacemos un especial perfectamente hablando del pago por uso y el car sharing, motosharing y todo lo que está pasando en nuestras ciudades.
Así es, Alberto, muchas gracias. José Lagunar, Rivekit Seguridad, muchas gracias por tu aporte.
Nada, gracias a vosotros. Lo que pasa es que me he quedado un poco casi hasta triste reconociendo todo eso que todos sabemos, y es que la libertad de tener coche es muy cara y que un porcentaje grandísimo de ese precio que pagamos por tener coche va para papá Estado, que hace un montón de cosas, pero hace muy pocas por los conductores, muy poca por los usuarios de la vía, muy poca por la seguridad vial. Y se dedica, bueno, pues a lo que se dedica, a ordeñar la vaca. Así que encantado de estar con vosotros, pero confío, espero que nuestros oyentes no estén tan tristes como yo, recordando que el 55% de lo que pagamos por un combustible fósil, en muchos casos para ir al médico, para ir al colegio o para ir a trabajar, va directo a papá Estado.
Efectivamente. Y vamos a dejar caer, ahí lo dejo, a lo mejor todo esto que hemos hablado hoy tenga algo que ver con que el parque automovilístico de nuestro país tenga una media de 12,5 años y que bueno, pues a los usuarios se le quiten las ganas de cambiar de coche. Nos vemos, nos escuchamos, nos oímos, ya sabéis, en autofm.es, nuestra web. Ahí tendréis el podcast colgado enseguida, además de en todas las plataformas de podcast. En redes sociales, lo que queráis, arroba AutoFM Radio. En Twitter, arroba AutoFM Radio. Ahí tenéis nuestro Twitter, por si nos queréis contestar a esa pregunta. ¿Cómo se calcula esos caballos fiscales de los coches eléctricos? Que se hace por cilindrada y los coches eléctricos no tienen cilindrada. Ese reto que os pone Alberto, lo podéis contestar. Y lo que queráis contarnos, lo que necesitéis, nos tenéis disponibles en info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.